Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Agustín Bravo y esta es muy buena hora, buenísima hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Reunión, Torra, Sánchez, como en el fútbol, primero se pone el que juega en casa y después el visitante. El terreno de juego, el Palacio de Pedralbes. Por eso de seguir siendo progresistas y reformistas. Ya sabes, la delegación del gobierno no viste demasiado, menudo somos las izquierdas, porque como todo el mundo sabe, Torra y Puigdemont y Artur Mas y los Puyolone son de izquierdas. Ja. Varias claves en torno, bajo, sobre o tras la cumbre Torra-Sánchez. Primero, lo que digan de lo que han hablado, yo no me lo creo. Ni Torra está tan zumbado como para plantear la independencia en serio, ni Sánchez es tan irresponsable como para meterse en el Tribunal Supremo. Dos, tampoco me creo que sea casualidad que la reunión se celebre hoy y que los indepes catalanes aprueben el techo de gasto a la vez, o lo que es lo mismo. Se reedita el pacto de la moción de censura, como tampoco es casualidad que se acceda a la reunión bilateral y los presos desconvoquen la huelga de hambre. 3. Me imagino a los varones. A la baronesa ya no le quedan ni lágrimas. Me imagino a Lambán, Fernández Vara, Javier Fernández, García Page, echándose las manos a la cabeza. Por Dios, Pedro, ¿no te has enterado de lo de Susana? 4. El diálogo. Así, en valores absolutos, está muy bien. Como la paz y la concordia y el viva la gente. La duda es, ¿y cuándo se hayan ido los ministros, las ministras y la persona del presidente? 5. Dentro del Consejo de Ministros, que yo sepa, 2 no querían este show. El resto ni pincha ni opina. Les basta con tapar sus sociedades interpuestas, las multas de la CNMV y las comilonas con Villarejo. Eso sí, todos juntitos a tragar. 6. Los indepes catalanes, empezando por Esquerra, saben que tienen que mantener a Sánchez como sea. La orden de Puigdemont es salvar al soldado Sánchez, porque el tándem Rivera-Casado, o al revés, siempre será peor para el procés. 7. La foto con la bandera en Pedralbes, o los 1000 y pico policías y guardias civiles de refuerzo, no significan que el Estado haya vuelto a Cataluña. Lo ha hecho, sí, pero un ratito. 8. Pasado mañana y la semana que viene, después del juicio, los CDR seguirán atemorizando, pavoneándose, Puigdemont seguirá de vacaciones, los Puyolone contando dinero y Torra seguirá sin ponerse la camisa de fuerza. Ah, a la vez, casi la mitad de los catalanes se sentirán perseguidos, vigilados, insultados o sus hijos adoctrinados. 9. Sánchez no se da cuenta de algo fundamental. Esa cumbre, el Consejo de Ministros en la Yotcha, ¿cómo se dice? ¿Yotcha? Yotcha. En la Yotcha. Y la bilateral entre ministros y consellers son una humillación para una enorme cantidad del resto de españoles. Humillación que se suma al hartazgo. Hoy lo ha expresado como nadie Ana Oramas. Y 10. La clave es seguir en Moncloa. En 3 etapas. Primero fue llegar mediante una moción de censura vergonzante. Segundo, aguantar hasta el final como sea. Y tercero, cuando su persona quiera, elecciones generales y a reeditar la moción de censura. En concluyendo, me temo que de eso es de lo que han hablado o hablan ahora mismo Torra y Sánchez en la choza de Pedralbes. Por cierto, a tiro de piedra el parking donde esperan el Falcon, el Airbus y los pilotos del Ejército del Aire haciendo de choferes, que esa es otra. El tema es que uno aguante hasta las generales y que el otro siga mamando del independentismo sin ser independiente. ¿Para qué? Para que el uno y los otros sigan de la mano después. Y todo ello aderezado con una pizca de presos y el fin de la huelga de hambre y otro poquito de presupuestos del Estado y techo de gasto. El tema de fondo, que no nos la den con queso. O dicho de otro modo, para que nadie se sienta excluido, que no ens la donin en formatge. ¿Lo he dicho bien?
Perfecto.
Clavado. El kit, repetir y mantener el inenarrable pacto de la moción de censura.
Expósito, La Linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno y Álvaro García las noticias de este jueves 20 de diciembre. El Congreso de los Diputados aprueba la senda de déficit público.
Los independentistas catalanes, Podemos, PNV, Compromís y Nueva Canarias apoyan al gobierno y sitúan el déficit en el 1,8% del PIB. Sin embargo, el Senado, con mayoría del PP, la tumbará.
El Tribunal de Cuentas investiga a Puigdemont por el desvío de recursos para el referéndum del 1 de octubre.
Ha admitido a trámite la demanda de la Fiscalía, de Sociedad Civil Catalana y abogados catalanes contra el expresidente del Govern y 18 miembros de la Generalitat. En instructores, quien debe determinar la cifra total que se desvió.
Ojo, la Fiscalía pide 8 millones, ¿eh? No está mal. Sociedad Civil Catalana destituye a su presidente y aparte de la Junta Directiva.
Àlex Ramos sustituirá a José Rossinyol al frente de la entidad, que justifica su cese por desencuentros en la toma de decisiones. Algunos medios, como Crónica Global, hablan de irregularidades administrativas.
Pues bueno, menuda pillada, ¿no? Anda que... Absuelto el expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, de los delitos de prevaricación y falsedad.
La defensa argumentaba que no era legalmente posible la reapertura del caso Pasarelas. La sentencia concluye que la interpretación de la sección segunda de la Audiencia Provincial fue poco razonable.
Fallece un marinero en un naufragio en Malpica, a Coruña.
Y otras tres personas han sido rescatadas después de volcar el barco, accidente que se suma al de ayer en Cabo Fisterra y que se saldó con tres muertos y un desaparecido. La investigación apunta a un fatal golpe de mar como la causa del naufragio.
Vaya racha. Los investigadores hallan objetos personales de Laura Luelmo cerca del Campillo, Huelva.
Han localizado una manta con posibles restos de sangre a un kilómetro de donde se encontró el cadáver y las llaves del coche y la casa de la joven y un monedero junto al cementerio de la localidad. El autor confeso del crimen sigue en la comandancia de la Guardia Civil.
Más de 750 inmigrantes han perdido la vida en aguas españolas en lo que va de año.
Un 70% más que en todo 2017, según la Organización Internacional para las Migraciones. El aumento se debe a que los inmigrantes que se desplazaban a Italia y a Grecia ahora llegan a España.
Caos en el aeropuerto británico de Gatwick, en Londres, por la presencia de dos drones.
Se han suspendido más de 240 vuelos y ha afectado a unos 110.000 pasajeros. El ejército ayudará en la operación para neutralizar al piloto de estos aparatos. El aeropuerto sigue inactivo.
Renfe y Adif mantienen los servicios mínimos para mañana.
Comisiones Obreras desconvoca la huelga, pero el paro estará secundado por un sindicato minoritario. Unos 1.000 trenes de media distancia, alta velocidad y larga distancia y mercancías se van a ver afectados.
Descarbonizar, micromachismo y bar con V entre las palabras candidatas a palabra del año.
Ya conocemos las 12 finalistas. La Fundeu elegirá la ganadora el próximo sábado 29 de diciembre. El año pasado, la palabra seleccionada fue aporofobia.
El Constitucional anula las corridas de toros sin muerte de la Ley Balear.
Se han anulado 5 artículos que prohibían picar, banderillear y matar a las reses en las corridas que se celebran en el archipiélago. La Fundación del Toro de Lidia, satisfecha porque esta decisión, dice, demuestra que la cultura popular está protegida por la Constitución.
Y en los deportes, el Barça se refuerza con el valencianista Jason Murillo.
El club azulgrana lo ha hecho oficial hace unos minutos. El central colombiano llega cedido. El Barça pagará 2 millones de euros por la cesión, se hará cargo de la ficha y se reserva una opción de compra de 25 millones de euros. Y en la Euroliga de baloncesto acaba de comenzar el Olympiacos Gran Canaria y en unos minutos, a las 9, Baskonia-Barça.
Bueno, ¿este Jason Murillo es bueno?
Bueno, habrá que verlo.
No tiene ni idea quién es, ¿no?
No, bien, no.
Es prudente.
Que soy prudente, prudente. Sí. Más que los lesionados, seguro. Ver mal en un
sí, titi. Claro, se ha jodido. Tío, si no le falta una pierna, este es mejor también.
Seguro.
Seguro. Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana viernes las nubes se convertirán en las protagonistas de la jornada y tan solo podrán descargar algunas lluvias dispersas durante el día en la cornisa cantábrica y en Galicia, donde además habrá avisos por fuertes rachas de viento y fenómenos costeros. Las temperaturas subirán en gran parte de la península, aunque en las zonas donde la niebla se mantenga podrán bajar ligeramente. Tan solo se mantendrán sin cambios en las Islas Canarias y en las Baleares.
Muy bien.
¿Sabes? Al lado de mi casa hay un buzón mágico.
¿Y por qué sabes que es mágico?
Porque puedes dejar tus cartas y llegan directamente a Papá Noel o a los Reyes Magos.
¡Hala!
Algo mágico está sucediendo estas Navidades en las estaciones de servicio Repsol. Tan mágico como nuestros buzones para que dejes tu carta para Papá Noel y los Reyes Magos. Y además podrás conseguir un viaje a Laponia. En Repsol ponemos toda nuestra energía para que tus deseos se cumplan. Infórmate en Repsol.es.
Mira qué fallo. Nada, te contamos una cosita más. Para lo que decimos fuera de micrófono, he tenido una suerte.
Que no era para tanto el fallo, ¿no?
Es igual, he tenido mucha suerte. Hace 16 años, un petrolero griego, cargado con 77.000 toneladas del fuel, ¿te acuerdas?, se hundió en las costas gallegas. El Prestige, la mayor tragedia medioambiental en España. El Tribunal Supremo ha dado a conocer hoy la sentencia definitiva sobre la responsabilidad civil de aquella catástrofe. El texto multiplica por tres la indemnización fijada por la Audiencia Provincial de A Coruña. Íñigo Holanda.
Indemnización que pasa así de los 513 a los 1.500 millones de euros, que se repartirán España, Francia, la Xunta de Galicia y los 269 afectados, como cofradías, ayuntamientos o sectores que se vieron directamente golpeados por la marea negra. El Alto Tribunal Español acepta los recursos que había presentado Fiscalía, así como los estados francés y español, que consideraban que los daños eran mayores a los inicialmente reconocidos. Los encargados de pagar estos 1.500 millones de euros serán los ya condenados por la catástrofe medioambiental del Prestige. El fondo de indemnización por daños debido a la contaminación, el capitán del buque, Apóstolos Mangouras, además de la aseguradora del petrolero.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Adriana Lastra, portavoz del PSOE en el Congreso, y Carles Campuzano, diputado, portavoz del PDeCAT.
No se ponen de acuerdo sobre si...
Iba a presentarte.
Vale, gracias, perdón. Bueno, el caso es que Adriana Lastra y Carles Campuzano no se ponen de acuerdo sobre si el encuentro de Sánchez y Torra es una reunión o una cumbre, pero le restan importancia.
No es una cumbre, no es una reunión bilateral. Mire, para que fuera una reunión bilateral, tendría que darse entre dos gobiernos de dos estados, y no es el caso.
Dos gobiernos que deben de dialogar, y que dialogan de tú a tú y de manera bilateral, como negocian cualquier gobierno.
César Garrido es un pescador que ha estado ayudando en el rescate del pesquero a Silvosa, en Galicia.
Conocía al patrón de la embarcación y había trabajado con él. Le hemos escuchado en Mediodía Cope.
Tienes que estar muy, muy pendiente de cómo trabaja el mar. Las corrientes salen para afuera, después hace una parada y después entra para adentro de repente. Cuando hizo la parada, de repente la mar entró para adentro y el barco pues lo batió contra el muro. Dio la vuelta con el peso, le empezó a entrar agua y plum, en un segundo.
Amaya Azcona es la presidenta de Red Madre.
Pide ayudas del Ministerio de Sanidad para disminuir el número de abortos. La cifra aumentó el año pasado.
Lo que yo creo es que muchísimas de estas mujeres se ven abocadas al aborto porque no encuentran apoyo ni en sus parejas, ni en sus familias, ni en la sociedad, y mucho menos en la administración pública.
El coronel Pedro Antonio Martínez Rodríguez está al frente de la operación Tonelada Solidaria Especial.
Ya no lo vas a entender. La Unidad de Operaciones Especiales de Infantería de Marina de la Armada Española se encuentra en Caravaca de la Cruz. Han entregado 1.250 kilos de comida a Cáritas y lo ha contado en Poniendo a las Calles.
Queríamos acabar el año pues echando una mano a la gente que en Navidad tiene menos suerte que nosotros. Nos aparecieron varias opciones y una de ellas fue pues andar los 150 kilómetros que separan Cartagena de Caravaca de la Cruz repartiendo una tonelada de alimentos entre los miembros de la unidad, ¿no?, que llevamos en la mochila, para dejarlo en la puerta del santuario.
Qué grande. Y el sonido musical, Iggy Pop. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Sigue vivo, ¿no?
Ya, no sé. ¿Tú crees que llega a julio?
¿A julio?
Sí. Hay que... Es demasiado optimismo, ¿no?
¿A julio?
No, no, no. Bastante si se toma las uvas.
Dios lo quiera, pero...
Bueno, Iggy Pop sí llega. Se va a sumar al cartel del Festival Mad Cool que se celebra en Madrid del 11 al 13 de julio. De momento es la única confirmación en nuestro país.
De todo menos miedo.
Se ha
metido. Se ha metido de todo menos miedo. Nos damos un paseo por las redes sociales. Los oyentes comentáis esa reunión, esa cumbre, esa fiestuki entre Pedro Sánchez y Quim Torra en Barcelona.
Por lo tanto, como fiestuki, no sé cómo se lo estarán pasando,
Pues oye, pipa, vamos, ¿y con Torra?
Una fiesta. Bueno, ¿qué nos dice María?
Otro cálido chivo.
Se pregunta María si de verdad se reúnen dispuestos a buscar una solución o si es todo postureo. Nos dice otro oyente que nada va a cambiar salvo los incidentes que ya están debidamente organizados. Cataluña mejorará cuando se dejen de permitir estas tropelías. Y fíjate cómo verán todos los oyentes que ya lo resumen así y que nos quedemos como estamos. Nota de voz en el 600-544-555.
Buenas noches, querido Ángel. Que nos vaya bien a los pobres españoles y a pagar impuestos como siempre. Un saludo de José Manuel Zaragoza.
José Manuel, lo de los impuestos, lo de que nos vaya bien, ves tú a saber, lo de los impuestos no te quepa ninguna duda.
Nada, eso siempre. Nos dice Juan, una reunión necesaria teniendo en cuenta lo que se está viviendo en Cataluña, los políticos deben llegar a acuerdos. Y Maga, que nos dice que lo más triste de todo es que nunca sabremos de verdad qué hablan y los pactos a escondidas. Lo único que tengo claro es que los dos ganarán.
Tiempo de análisis con Sonsoles Onega e Ignacio Camacho a las 10:15, 9:15 en Canarias. Y en el tema del día volvemos al chat, pero lo vamos a hacer de la mano de unos profesionales sanitarios, médicos, enfermeras, que ya verás qué aventura. Los conocimos durante nuestro viaje allí, descubrimos la labor que realizan, es impresionante. Bueno, pues lo publican, lo cuentan en Crónicas de Begda. Allí cuentan sus experiencias alucinantes. En un rato te los presento. Será eso de las 9:15, 8:15 en Canarias.
Y mensajes, Ángel. Seguimos pendientes en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp, notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram también estamos expósito-cope.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Te voy a dar un dato, es una simple cifra, pero luego le pondremos un nombre. El dato. Cada año en España hay 100.000 divorcios o separaciones y en los casos más conflictivos, muchos padres pasan por alto a sus hijos. De forma, cuanto menos irresponsable, anteponen el resentimiento o su interés económico, ignoran las consecuencias que tarde o temprano tendrán en los niños. Para los menores que son así, secuestrados emocionalmente por uno de los padres, las secuelas son muy duras, casi imposible de superar sin apoyo y fruto de un esfuerzo de años. A veces la ruptura de los padres implica para un niño no volver jamás a la mitad de su familia. Es la situación en la que se encuentra Santiago, que lleva 3 años y medio sin ver a sus 3 hijos.
Bueno, esta sería la cuarta Navidad que paso sin ellos. Y mal, mal. Pero bueno, intentaré que pase rápido.
Tras 18 años de matrimonio y de pensar que tenía una vida ordenada, un divorcio difícil le privó, pues eso, de quienes más quería. Su hija mayor acaba de cumplir 18, sus otros hijos son mellizos de 16. No pasa un día, según cuenta a nuestra compañera Carmen Lavallen, sin que piense en ellos, y claro, esto es lo que más desea.
Fundamentalmente abrazarles. Abrazarles y, bueno, pues eso, decirles que les quiero, nada más. Me faltan ellos, que son para mí fundamentales.
Toda una declaración de un padre que trata de seguir en contacto con sus hijos como puede y que lleva años, 3 años y medio, acudiendo a todas las reuniones del colegio y del instituto mientras pelea en los tribunales. Le rompe el corazón no poder ser, como él dice, un padre normal y que los pocos mensajes que recibe no sean precisamente positivos.
Yo tenía una excelente relación con ellos, tenía muy buen contacto, les podía hablar con ellos y ahora no puedo ni llamarles por teléfono. Y en algún momento tendrán que ver realmente la verdad de las cosas, ¿no? Y que de alguna forma pues vean que tienen un padre, que tienen una familia de su padre, tienen unos abuelos, tienen el cariño de que yo les he ido proporcionando durante todos estos años, ¿no? Y que sigo haciéndolo aunque no les vea, ¿no? Entonces tienes que seguir luchando, trabajando y, bueno, pues intentando que esto cambie.
La lucha de Santiago es la de muchos otros padres y madres que están en esa misma situación, la de muchos hijos quienes a veces, años después, caen en la manipulación de la que fueron víctimas. Para ayudarles, trabajan fundaciones como Filia, de Amparo al Menor, y solo el año pasado recibieron 6.000 peticiones de apoyo. Denuncian este maltrato invisible que sufren los niños y quieren sensibilizar a la sociedad para que no miremos hacia otro lado. Además de medidas de mediación obligatoria por el bien del menor, abogan porque se vele por el cumplimiento de las resoluciones judiciales y que, en caso de incumplimientos, se aplique también el Código Penal. Por cierto, hay noticia de última hora, nuevo director ya elegido de la Real Academia de la Lengua, Santiago Muñoz Machado. El jurista Muñoz Machado ha sido elegido, acaba de saberse el resultado, nuevo director de la Real Academia Española. Confidencial en la linterna.
¿Qué estás pensando?
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. Y en facebook.com/la linterna.
Si un fuerte viento destruye tu casa y no tienes contratado un seguro porque siempre lo dices y nunca lo haces, nadie te lo cubre. Piensa en Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Fernando Jáuregui, Linterna Confidencial. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Ángel?
¿Por dónde andas?
Pues estoy en Zaragoza. La verdad es que iba a ser una primera estación hacia Barcelona, pero ¿para qué te voy a engañar? Y utilizando un lenguaje que tú entenderás y que tú utilizarías igual que yo, me he acojonado un poco.
¿Ah, sí?
Entonces he decidido quedarme en Zaragoza, donde tenía que presentar el libro esta tarde, y volverme a Madrid, porque yo no conozco una sola persona en Cataluña que tuviese que viajar estos días que no haya cambiado de planes, ¿sabes?
No, a mí me consta, y he hablado con algunos, gente que pues se va a quedar en casa el viernes y que no van a ir ni a los colegios, vamos, o sea, es una cosa...
Pues yo me vuelvo de Zaragoza, me vuelvo a Madrid, porque es que realmente, como nadie me puede garantizar que mañana yo pueda coger un taxi desde la estación y que pueda volver, regresar mañana mismo a Madrid o pasado, con suerte... Y como no sabes muy bien lo que va a pasar y tampoco tengo una obligación inmediata que allí, aparte de estar informado y meter el termómetro y estas cosas, pues te digo la verdad, Ángel, ¿para qué te voy a engañar? Pues me asusto, porque es que si no, porque te juegas también el estar ahí perdiendo un día entero, ¿sabes? Eso con suerte.
Sí,
entonces, pues bueno, pues nada, me quedo en Zaragoza y me vuelvo. Te cuento.
Venga.
Te cuento, vamos a ver. Como ahora mismo todos son incertidumbres en este cuarto de hora, porque no sabemos lo que va a ser mañana el día y, en fin, y todo es un poco, en estos momentos, muy poca información y mucho run-run y mucho tambor, te cuento algo que el otro día te amenacé con contar y que ahora mismo estoy perfeccionando un poco la información. La sociedad civil se mueve. Digo la catalana. La catalana, a veces también en relación con Madrid. Hay gente que quiere hacer medios de comunicación alternativos. Y hay, incluso creo, financiación para ello. Atención a lo que te digo. Y hay movimientos en todo ese mundo de centro, centro-derecha, centro-izquierda, que se podrían aglutinar, si quieres, en torno a Manuel Valls, pero que tampoco solamente en torno a Manuel Valls, que tienen a gente como Espadaler, como, en fin, no sé, gente que tenía que ver con Unión Democrática, que tenía que ver con el CDS luego evolucionado hacia posiciones más nacionalistas, que están hablando mucho últimamente porque se dan cuenta que ellos solos tienen muy poco que rascar, pero todos juntos a lo mejor sí, porque es que la sociedad catalana, obviamente, la sociedad catalana no independentista, que parece que está en un 52% o 53% o 50%, da lo mismo, o lo que sea, la mitad, más o menos, está buscando soluciones alternativas diferentes y posibilidades. No te oculto que existe una cierta decepción con que con el hecho de que Inés Arrimadas no haya dado un paso un poco más definitivo al frente. También te lo digo.
Ya pasó, ¿no? La menos, ocasión, quiero decir.
Por lo menos entre la gente con la que yo hablo, y yo creo que también tú, me parece que no vas a discrepar de mí en esto.
No, hay yo creo que cierta, esa decepción,
hay una cierta decepción
desde el primer momento, además.
Es fantástica. Inés Arrimadas es una candidata fantástica. Tiene posibilidades todas las que tú quieras, pero no ha dado ese paso al frente y entonces... Oye, pues yo sabes que voy mucho a Cataluña, hablo con mucha gente, estoy en contacto con muchísima gente y yo detecto, en ese mundo del que te estoy hablando en estos momentos, detecto una cierta expectativas frustradas, unas ciertas expectativas frustradas. Y bueno, de aquí, de todo esto que te estoy diciendo, algo va a salir. Por lo menos algún tipo de iniciativa en comunicación seguro va a salir. No te puedo concretar más porque me han pedido que echemos siervos un poco de nuestras fuentes y de nuestros off the record.
Claro.
Pero que algo de esto está viendo y muy interesante además.
Bueno.
Por otra parte, yo...
Rapidito, Fernando.
Me parece que estamos ante una cierta tregua navideña con los indepes. Vamos a verlo, ¿eh? Vamos a verlo. También lo detecto. Ojalá.
Yo de
ojalá,
estas...
por lo menos ganar tiempo.
Sí, bueno, ganar tiempo y prolongar lo que no va a ocurrir nada y aguantar así para el mes de enero, febrero, bueno, marzo y la mitad de los catalanes aguantándolos allí, no bueno, sé muy bien para qué sirve, pero en fin.
Pues para evitar el estallido.
Ya, bueno, hasta que estalle. Hablaremos mañana.
Estamos optimistas hoy.
A esta misma hora. Fernando Jauregui, gracias.
Mañana más. Un abrazo.
Chao, adiós.
Uy, mañana. Adiós.
Nos vamos hasta Barcelona, continúa la reunión de Torra con Sánchez, pero en la calle, ya directamente en la Avenida Diagonal, ¿hay alguna novedad? ¿Qué está pasando allí mismo? Sergi Tor, buenas tardes.
Buenas tardes, se ha cortado la Diagonal por parte de 50 manifestantes independentistas durante 10 minutos, pero acaba de intervenir a los Mossos de Escuadra, que ya han desplazado a estas 50 personas a lo que sería pues la acera y por tanto se vuelve a reabrir la Diagonal. Es el primer incidente que se está produciendo a lo largo de esta noche delante del hotel donde va a cenar Pedro Sánchez. Ahora se vuelve a recuperar la normalidad y la Diagonal, una arteria importante de Barcelona, vuelve a estar abierta.
Oye, ¿les han disuelto o les han dicho a la acera y se han ido?
Sí, a la acera. No ha sido ninguna carga, sino que han bajado, únicamente había unas 50 personas, había prácticamente más policías y los han ido arrastrando, podríamos decir, hasta la acera.
Bueno, pues nada, buen rollito, por lo menos que sea así.
Sí.
Gracias, bueno, Sergi. Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Enseguida, los deportes.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Este fin de semana en Tiempo de Juego es Navidad.